Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump habla sobre el resultado de los comicios presidenciales de Estados Unidos. Biden sigue conformando su futuro equipo de gobierno. Republicanos y demócratas estudian nuevo acuerdo de estímulo económico en Estados Unidos. El Reino Unido aprueba la vacuna de Pfizer y BioNTech. Comisión Europea busca nueva agenda transatlántica con Estados Unidos. El secretario general de la ONU reta a las naciones del mundo a respetar el medio ambiente. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Funcionarios electorales fueron amenazados por los resultados de los comicios presidenciales de Estados Unidos, en momentos en que en la Casa Blanca se sigue hablando de la votación, informa Jorge Agobián.
Un discurso pregrabado de 46 minutos por parte del presidente Donald Trump, que inició diciendo que es el discurso que quizás ha grabado en su vida, el más importante. En este discurso, pues, la conclusión no es un discurso de concesión, es para, de alguna manera, volver a insistir sobre sus denuncias de presunto fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Y el presidente Donald Trump dijo que los resultados en los estados pendulares, esos donde su campaña ha emitido estas demandas, deben anularse inmediatamente, y que incluso los resultados de la elección en general deben anularse, porque si son los actuales, con Joe Biden proyectado como presidente electo, los estadounidenses estarían eligiendo, según el presidente Donald Trump, a un mandatario que ganó a través de un voto fraudulento. Esto tras que varios funcionarios, entre ellos el secretario de Justicia, hayan dicho que no hay pruebas hasta este momento que verifiquen o que respalden esa teoría del presidente.
La campaña de Trump desestimó las declaraciones del secretario de Justicia que contradijeron la denuncia de fraude del mandatario.
Con el mayor respeto para el secretario de Justicia, su opinión parece no tener conocimiento de las irregularidades sustanciales y evidencia de fraude sistémico.
Este miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca agregaba este comentario.
El secretario de Justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho, pero yo diría, en general, que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el secretario dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está persiguiendo.
It has to stop.
El tono de la ardua batalla de Trump ha escalado a otros niveles. Fue condenado el martes por un alto funcionario del Departamento de Elecciones del Estado de Georgia.
It looks like you likely lost the state of Georgia.
Señor presidente, parece que probablemente perdió el estado de Georgia. Estamos investigando. Siempre hay una posibilidad. Lo entiendo. Tiene el derecho a acudir a los tribunales. Lo que usted no tiene es la capacidad de, y debe dar un paso al frente y decirlo, dejar de inspirar a las personas a cometer posibles actos de violencia. Alguien saldrá herido. Alguien va a recibir un disparo. Alguien va a morir.
El funcionario denunció que han recibido amenazas de muerte por parte de seguidores de Trump, tras la certificación de resultados que no favorecen los deseos de victoria del mandatario.
Entre otras cosas, el presidente Donald Trump, quien había dicho días atrás que probablemente el caso no llegaría a la Corte Suprema, dijo que en este discurso de 46 minutos que esperan que la Corte Suprema pueda oír las supuestas denuncias de fraude e irregularidades en el proceso electoral del pasado 13 de noviembre, algo que según los expertos es incierto.
La estrategia de Joe Biden para elegir a su equipo de trabajo y en especial su gabinete tiene el objetivo fundamental de lograr sus confirmaciones por parte del Senado lo más rápido posible, nos informa Celia Mendoza.
Vamos a tener a la primera mujer liderando la comunidad de inteligencia, al primer latino inmigrante que dirigirá el Departamento de Seguridad Nacional y a una diplomática innovadora en las Naciones Unidas. Además, vamos a tener a alguien prominente en el Consejo de Seguridad Nacional trabajando a tiempo completo en la lucha contra el cambio climático.
Tras varias históricas nominaciones, Joe Biden continúa trabajando en la selección de los miembros de su gabinete, quienes tendrán que ser confirmados por el Senado. Según el equipo de transición, en los próximos días anunciarán las personas escogidas para carteras clave como la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, así como la de Defensa. John Hudak, Senior Fellow de Brookings Institution, habló con La Voz de América sobre la estrategia de Biden.
Está claro que el presidente electo está en enfocándose en escoger representantes políticos que no son extremistas, que no van a enfrentar un desafío real en el proceso de confirmación en el Senado, pero que también son profesionales experimentados, tratando de hacer una verdadera ruptura de lo que en muchos casos ha sido un grupo de recién llegados o personas sin experiencia en el gabinete de Trump.
Hudak explicó que ayudará en especial tras el retraso para dar inicio a la transición, lo que reconoció tiene consecuencias.
There will be challenges.
Habrá desafíos que la administración Biden enfrentará porque esta transición no comenzó antes o cuando normalmente debería haberlo hecho.
El equipo de transición Biden-Harris esta semana confirmó que el presidente electo ha tenido varias llamadas con líderes mundiales durante esta semana, incluido el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que será fundamental en el proceso de reintegración en el Acuerdo de París. Celia Mendoza, Voz de América.
Los republicanos y los demócratas del Congreso no pudieron llegar este miércoles a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda para la economía de Estados Unidos afectada por la pandemia. Los principales legisladores republicanos apoyaron lo que los líderes demócratas del Senado calificaron como una propuesta inadecuada y partidista.
We're committed to using our full range of tools to support the economy and to help assure that the recovery from this difficult period.
El secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, dijo que el presidente republicano saliente, Donald Trump, apoya un plan presentado por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, después de que McConnell rechazó el martes una propuesta bipartidista por $908 mil millones. El esquema de McConnell es muy parecido a una legislación que promovió durante meses y que ya fue rechazada por los demócratas, según una fuente republicana del Senado. El plan incluye $332 mil millones en nuevos préstamos o subsidios a pequeñas empresas, según un documento proporcionado a Reuters. El presidente firmará la propuesta que McConnell presentó. Esperamos avanzar en eso, dijo Mnuchin a periodistas en el Capitolio. Pero el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, criticó el esfuerzo republicano por excluir a los legisladores de su partido que controlan la Cámara de Representantes. Los dos partidos se enfrentan además a un plazo del 11 de diciembre para aprobar un presupuesto de $1.4 billones o arriesgarse a una paralización parcial del gobierno cuando la crisis de COVID-19 empeora en Estados Unidos. El Reino Unido aprobó para uso de emergencia la vacuna contra el coronavirus producida por Pfizer y BioNTech. Laura Sepúlveda nos cuenta lo que expertos en farmacología opinan al respecto.
La recomendación de la MHRA fue adoptada luego de una revisión extremadamente exhaustiva y científicamente rigurosa de todas las pruebas de seguridad, efectividad y calidad de la vacuna Pfizer-BioNTech. El gobierno del Reino Unido ha aceptado este consejo y ha tomado la decisión de aprobar la vacuna para su uso, con algunas condiciones, en adultos de 16 años o más.
Así anunció la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, MHRA, la esperada noticia, celebrada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Según dijo el máximo experto en emergencia de la organización, a Reuters, evalúan si la misma debe ser aprobada para uso de emergencia a nivel mundial, al tiempo que motivan a otras empresas a seguir trabajando en más vacunas.
Hace falta incrementar la producción. Tenemos que bajar el precio. Necesitamos una vacuna de una dosis.
Mientras tanto, la Agencia Europea de Medicamentos EMA, que aprueba vacunas para la Unión Europea, criticó la rápida decisión diciendo que su proceso de aprobación más largo era más conveniente. Cito Reuters, el experto en propiedad intelectual de fármacos, Dr. Dan Danelli, explicó a La Voz de América lo que la aprobación significa.
Esta autorización de uso de emergencia puede autorizarse para aprobar diagnósticos, terapias y, por supuesto, en este caso, vacunas. Y el estándar que observan es los beneficios superan los riesgos.
El experto agrega que la seguridad es lo más importante y asegura que urge educación para la población del común, pues su efectividad para el control de la pandemia va de la mano con el número de personas que la reciban. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Comisión Europea busca una nueva agenda transatlántica con Estados Unidos bajo la administración de Biden. Nos informa Alejandro Escalona.
La Unión Europea quiere establecer una nueva agenda transatlántica comercial con Estados Unidos cuando asuma el nuevo gobierno del presidente electo Joe Biden, luego de 4 años de diferencias con la administración Trump. La Comisión Europea expresó el miércoles su aspiración de trabajar con Biden para crear lazos de cooperación y solucionar los problemas de comercio bilateral, según reporta la agencia Reuters. Bajo su mantra de Estados Unidos primero, Trump impuso aranceles a la Unión Europea alegando motivos de seguridad nacional. Estados Unidos ha amenazado también con nuevos aranceles en respuesta a los planes de la Unión Europea de gravar la actividad de las empresas del sector digital. El presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, habló con Biden en noviembre para felicitarlo por su victoria electoral y propuso reparar la alianza transatlántica sobre la base de intereses comunes y valores compartidos. Charles Michel invitó a Biden a una reunión con miembros del Consejo de Europa en Bruselas en 2021 para discutir esas prioridades. Biden ha dado a entender que desea restablecer los compromisos de Estados Unidos con sus aliados y que apoya la cooperación con Europa. Michel, por su parte, dijo que la Unión Europea está lista para enfrentar, junto a Estados Unidos, los retos más urgentes del momento, como la pandemia, el cambio climático, la seguridad y el multilateralismo. Alejandro Escalona, Voz de América.
El secretario general de la ONU reta a las naciones del mundo a respetar el medio ambiente. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Con nuevos informes que destacan el clima sin precedentes de 2020 y la creciente extracción de combustibles fósiles que desencadena el calentamiento global, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo otro llamado urgente para frenar el cambio climático. El alto funcionario estuvo lleno de optimismo, pero emitió advertencias nefastas mientras la ONU se prepara para una cumbre climática virtual el 12 de diciembre en Francia, en el quinto aniversario del histórico Acuerdo Climático de París de 2015.
To put it simply, the state of the planet is broken. Dear friends,
en pocas palabras, el estado del planeta es lamentable. Queridos amigos, la humanidad está librando una guerra contra la naturaleza. Esto es un suicidio. La naturaleza siempre contraataca y ya lo hace con creciente fuerza y furia. La biodiversidad se está derrumbando. 1 millón de especies están en peligro de extinción. Los ecosistemas están desapareciendo ante nuestros ojos. Los desiertos se están extendiendo. Los humedales se están perdiendo.
Every year we lose 10 million hectares of forest. Oceans are overfished.
Cada año perdemos 10 millones de hectáreas de bosques. En los océanos se pesca en exceso y están asfixiados con desechos plásticos. El dióxido de carbono que absorben está acidificando los mares. Los arrecifes de coral se blanquean y mueren. La contaminación del aire y el agua está matando 9 millones de personas al año, es decir, más de 6 veces la cifra actual de la pandemia. Y con las personas y el ganado invadiendo aún más los hábitats de los animales y perturbando los espacios silvestres, podríamos ver más virus y otras enfermedades que causan organismos que pueden saltar de los animales a los humanos. China y el presidente electo Joe Biden se han comprometido a lograr 0 emisiones netas de carbono. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó que los 2 informes presentados este miércoles, y citamos sus palabras, explican lo cerca que estamos de una catástrofe climática. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Iniciamos aquí nuestro recorrido por las noticias en Latinoamérica. En Venezuela acusan al gobierno en disputa de intentar coaccionar a los ciudadanos para que participen en el evento electoral del domingo. Carolina Alcalde en el reporte.
Representantes del denominado Observatorio contra el Fraude Electoral en referencia a las elecciones legislativas del domingo cuestionaron lo que califican como coacción del voto de los ciudadanos que participarán en el evento por parte de representantes del gobierno en disputa. La parlamentaria Olivia Lozano recordó que son muchos los venezolanos los que actualmente están muriendo por inanición y rechazó que se haga uso del hambre para chantajear y obtener votos en un proceso que además consideran ilegítimo.
Un hecho como este que demuestra claramente cómo estos miserables, por no decir otra cosa, utilizan el hambre del pueblo para someterlos a un proceso de fraude no tiene nombre.
El legislador Yvlef Silva agregó que desde hace más de 5 años los venezolanos no tienen una alimentación adecuada como consecuencia de las políticas gubernamentales.
No, Diosdado, la gente no ha dejado de comer porque no va a salir a votar. La gente ha dejado de comer porque el salario no te alcanza ni siquiera para un cartón de huevo.
La reacción surgió luego de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Madurista, Diosdado Cabello, hiciera en tono jocoso el siguiente comentario.
Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Yo no sé. El que no vote no come.
Para muchos sectores se trata de una amenaza relacionada con las bolsas de comida distribuidas por el Estado a precios subsidiados que usualmente adquieren los sectores más vulnerables. Para otros, el comentario fue sacado de contexto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La crisis de la oposición nicaragüense crece a menos de un año de las elecciones presidenciales. Daliano Caña tiene el reporte.
A menos de un año de que se realicen las esperadas elecciones presidenciales en Nicaragua, la oposición continúa desarticulada y sin consolidar un verdadero bloque que pueda hacer frente en las urnas al Frente Sandinista. Desde la división de las principales organizaciones opositoras surgidas a partir de abril de 2018, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, hasta las peleas internas dentro de los partidos políticos tradicionales que no han logrado unirse y ser aceptados genuinamente en las nuevas iniciativas, la oposición nicaragüense se ve cada vez más lejos de lograr su objetivo principal, que es derrocar al partido de gobierno. Esos son los términos en los que analistas consultados por La Voz de América se refirieron a la situación de la oposición nicaragüense, y es que esta semana, por ejemplo, la coalición nacional suspendió indefinidamente de sus filas al Partido Liberal Constitucionalista, señalado de estar bajo el control e influencia del orteguismo, según dijo Félix Maradiaga, miembro de esta organización.
Que las organizaciones que integran la coalición nacional deben dar pruebas fehacientes de ruptura con el régimen.
El analista político y ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, dijo que estos vaivenes en la oposición únicamente benefician al gobierno.
Con una oposición fragmentada y dividida, el Frente Sandinista se impone.
La misma advertencia hizo el ex contralor de la República y ex aliado del sandinismo, Agustín Jarquín Anaya, quien sostiene que la oposición corre contra reloj para lograr la anhelada unidad que podría vencer al sandinismo tras 13 años en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, periodistas en Guatemala piden que se respete la libertad de prensa y que se garantice la seguridad durante la cobertura de las protestas ciudadanas. Eugenia Sagastume informa.
La Sociedad Interamericana de Prensa pidió al gobierno de Guatemala que se ofrezcan las garantías de seguridad para que los periodistas puedan trabajar con libertad y sin temor a ningún tipo de represalias durante las manifestaciones ciudadanas registradas en las últimas semanas. En respuesta, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Francis Masek, indicó que el gobierno ha sido respetuoso del libre ejercicio de la prensa no solo durante las protestas y que se investigan las denuncias presentadas por periodistas.
Con el apoyo del Ministerio Público, se están realizando las investigaciones correspondientes a las denuncias públicas de supuestas agresiones a periodistas durante las manifestaciones. El gobierno de Guatemala es respetuoso de lo establecido en la Constitución Política de la República.
También la Asociación de Periodistas de Guatemala exige al gobierno que haya pleno respeto a la función periodística en todas sus formas, como indicó el presidente de esa entidad, Miguel Ángel Albizúrez.
Pidiendo al gobierno de Guatemala el respeto al artículo 35 constitucional en torno a la libre emisión del pensamiento y la libre expresión. Pedimos que se fortalezca la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para poder atender todos los casos que se le presentan.
Los periodistas piden, además, que se garantice el acceso a la información pública en todo momento. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y autoridades en Uruguay toman medidas ante el aumento de casos de contagio con COVID-19. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Tras dos días de reuniones, el gobierno de Uruguay tomó una serie de medidas para reducir la circulación de las personas y tratar de frenar el avance del coronavirus. El presidente Luis Lacalle Pou encabezó encuentros con las autoridades sanitarias, ministros y con el grupo asesor de científicos que asesora en forma honoraria al gobierno. Entre las medidas anunciadas está que los funcionarios públicos pasarán a trabajar desde sus casas por internet. Los bares y restaurantes deberán cerrar a medianoche y se suspendieron todos los deportes que se practiquen bajo techo. El matemático Fernando Paganini, que integra el grupo de científicos, afirmó que los números muestran un deterioro de la situación con un aumento acelerado de los casos de COVID-19.
Observamos que los casos se duplican en este momento en el orden de los 15 días.
En conferencia de prensa, el presidente Lacalle Pou recordó que si se enfría la economía habrá más desempleo. Explicó que las medidas tomadas intentan parar el avance del virus.
Es que estamos tratando de contagiar un desafío. Nosotros estamos desafiando a las estadísticas, una cosa típica de los uruguayos.
Desde el 13 de marzo a la fecha fallecieron en Uruguay 78 personas por COVID, en un país donde 1.463 personas están cursando la enfermedad. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de la Voz de América y seguimos informando. Amazon reporta que las empresas en su plataforma tuvieron un excelente nivel de ventas durante el Black Friday y el Cyber Monday y anuncia bonos especiales para sus trabajadores en diciembre. Judith Martín Rodríguez tiene la historia.
Amazon, la compañía estadounidense de comercio electrónico con sede en Seattle y propiedad de Jeff Bezos, confirmó que las empresas independientes integradas en su plataforma sobrepasaron los 4.800 millones de dólares en ventas a nivel global durante los denominados Black Friday y Cyber Monday. En un intenso fin de semana de compras en plena pandemia del COVID-19 que marcó el inicio de las compras navideñas y que se anticipa será la más exitosa de la historia. El Black Friday de este año rompió récords alcanzando 9.000 millones de dólares en ventas, la mayor cifra lograda en ventas online en tan solo un día en la historia de Internet. Con este fructífero entorno que demanda un gran esfuerzo humano para los pedidos y las entregas, Amazon anuncia que gastará nada más y nada menos que 500 millones de dólares en bonificaciones únicas y exclusivas para los empleados de primera línea en Estados Unidos que no tomen vacaciones durante los festivos de diciembre para atender la gran demanda en medio de la pandemia del COVID-19. Varios minoristas como Walmart y Home Depot han gastado ya millones de dólares otorgando bonos para recompensar de alguna forma el trabajo extra al personal que está atendiendo el volumen sin precedentes de las compras online motivadas por la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El Observatorio de Arecibo de Puerto Rico colapsó el martes al romperse un segundo cable que sostenía la plataforma completa. La propiedad administrada por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos cumplió un papel crucial en descubrimientos astronómicos del último medio siglo. La plataforma receptora de 900 toneladas estaba suspendida por cables de soporte conectadas a tres torres. Dos de esos cables se rompieron, el primero el 10 de agosto y el segundo el 6 de noviembre. Este último terminó rompiéndose por completo el martes. El ya desestabilizado aparato receptor finalmente cayó 120 metros sobre el plato reflector. En conferencia de prensa, el director del Observatorio de Arecibo, Francisco Córdoba, mencionó los próximos pasos que tomará la institución.
Primero, inspeccionar para asegurarnos que podemos accesar todas esas áreas, asegurarnos que no haya ningún impacto ambiental negativo de algún aceite o algo que estuviera en el domo que quizá hubiera podido caer.
El telescopio fue construido en la década de 1960 con fondos del Departamento de Defensa de Estados Unidos en medio de las presiones para desarrollar defensas antimisiles balísticos. Llegó a sobrevivir huracanes y una sucesión reciente de terremotos, además de la humedad tropical, durante sus 57 años de historia. El observatorio sirvió para rastrear asteroides, determinar si un planeta es potencialmente habitable y fue el hogar de investigaciones que condujeron a un premio Nobel. También sirvió para la formación de estudiantes de posgrado y atraía a unos 90.000 visitantes al año.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El primer día de la pretemporada del baloncesto de los Estados Unidos, la NBA, suele estar acompañado por proclamas
de optimismo por parte de entrenadores que buscan sembrar las semillas de un campeonato. Los estrategas buscaron mostrar esa actitud positiva ayer martes, pero el sentimiento predominante fue de cautela, esta vez al iniciar las tareas. El primer campamento de pretemporada en la era de coronavirus está formalmente abierto. Los equipos están limitados a entrenamientos individuales con un entrenador y un jugador en cada canasta, mientras la pandemia continúa expandiéndose y cada vez más estadounidenses dan positivo. Estoy muy preocupado sobre si podremos lograrlo, reconoció el entrenador de Filadelfia, Doc Rivers. Él recordó cómo el virus se ha convertido en un problema de mayor alcance para el fútbol colegial y la NFL en términos de lograr que ciertos partidos se lleven a cabo. Dijo que los efectos en la NFL de no contar con uno o dos jugadores clave por un periodo podrían arruinar también esta temporada. Y los invictos Steelers del fútbol americano de la NFL recibirán a unos diezmados Ravens de Baltimore en un duelo que fue reprogramado tres veces. Primero del Día de Acción de Gracias, al domingo, después al martes y ahora al miércoles. Se trata del primer encuentro de la liga programado para un miércoles desde el duelo inaugural en 2012. Hay que atender el día a día, admitió Tomlin. Es una situación delicada y también cambiante. Los Ravens tenían inscritas a más de una docena de jugadores en la lista de COVID-19 el martes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Elliot Page, anteriormente Ellen Page, es transgénero, anunció él en una publicación de Instagram el martes. La estrella de Juno y Umbrella Academy compartió lo que dice es su gratitud por el apoyo recibido, particularmente de la comunidad transgénero. Page prometió hacer lo que le corresponda para crear una sociedad más amorosa e igualitaria. El actor de 33 años dijo que a pesar de su felicidad tiene miedo al odio, las bromas y particularmente la violencia. El actor agregó que la discriminación hacia las personas trans es generalizada, insidiosa y cruel, y que solo este año 2020 se ha informado que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayoría de ellas negras y latinas. El actor nominado al Oscar hizo su anuncio 10 días después del Día del Recuerdo de las Personas Transgénero, que fue el 20 de noviembre. Abby Dalton, actriz nominada al premio Emmy, conocida por sus papeles en series como la comedia dramática Hennessy y The Joy Bishop Show, y que revitalizó su carrera de actriz en la década de los años 80 como estrella de la telenovela Falcon Crest, falleció en Los Ángeles después de una larga enfermedad a los 88 años. Nacida en Las Vegas, Nevada, Dalton comenzó su carrera como actriz con el escritor y productor Roger Corman en 1957, debutando en la película Rock All Night. En los años siguientes, apareció en otras películas como Teenage Doll, Carnival Rock, Stakeout on Dope Street y otras. Otros créditos televisivos incluyeron papeles en The Jonathan Winter Show, Mis Tres Hijos, Nanny and the Professor, The Young and the Restless y Love American Style. En diciembre de 1958, las ardillas de Chipmunks debutan en las 100 calientes con la canción de los Chipmunks. Esta grabación infantil fue el trío animado del debut en las listas de éxitos de Alvin, Simon y Theodore. La canción pasó 4 semanas en el número 1, ganó premios Grammy por mejor grabación infantil y mejor disco de comedia. En la década de los años 80, los Chipmunks volvieron a sonar en las emisoras de Estados Unidos. El 2 de diciembre, en este caso de 1978, You Don't Bring Me Flowers de Neil Diamond y Barbra Streisand ocupaba el primer lugar en la lista de sencillos aquí en Estados Unidos. Y el 2 de diciembre, por cierto, están de cumpleaños la estadounidense Britney Spears, que llegó al número 1 en 1999 con Baby One More Time, y la canadiense Nelly Furtado. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.